día más, un placer contar contigo al otro lado. No dudes en mandarnos tus inquietudes sobre analítica digital. ¡Empezamos!
El Arte de Medir es un podcast creado por los profesionales de la consultora El Arte de Medir. Somos expertos en analítica. Damos valor a tus datos.
Hola a todos. Hoy estoy muy contenta con la invitada que tenemos en el programa. Es Macarena Estevez, es socia en Deloitte de Analytics y recientemente fue una de las emprendedoras que más arrasa según la revista Emprendedores. Dicho esto, bienvenida, Maca.
Hey, muchas gracias, encantada de estar aquí.
Claro que sí. Es la segunda vez que nos visitas. Estuviste en la, si no recuerdo mal, en la primera temporada con nosotros. Y entonces estabas en Conento. Pero claro, a partir de marzo de 2019, la vida te da una vuelta importante, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pues fíjate, yo cuando fundé mi compañía, nunca pensé que luego la fuera a vender. Y las cosas de la vida, ¿no? Que al final tuve la oportunidad de venderla a Deloitte y estoy tan contenta de haberlo hecho.
Dos años.
Estoy feliz.
Dos años largos que has estado como socia de Deloitte. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Conento?
13 años.
13. Claro, tiene todo el sentido. El levantar algo y después integrarlo en algo, vamos, mucho más grande como es Deloitte. Y entiendo que también te han dejado un poco dejar tu firma, ¿no? O sea, dejar tu paso haciendo las cosas a tu manera y montando ahí toda la parte de analytics que brilla como un vertical más en Deloitte, ¿no?
Sí, la verdad que ellos, Deloitte, claro, imagínate, cuando ellos integran una compañía como la mía, lo que quieren sobre todo es que el talento que nosotros teníamos pues pasara a ser parte de Deloitte. Pero es verdad que todo esto ha coincidido con un cambio en lo que es Analytics y lo que antes hacíamos en Analytics para las empresas y lo que hacemos ahora. Entonces, en el fondo,
totalmente,
ese cambio lo estamos viviendo mucho en Deloitte. En realidad, es verdad que hacemos cosas de las que hacíamos antes, pero cada vez menos. Cada vez nos tenemos más que reinventar. Supongo que a ti también te pasa.
Exactamente lo mismo. De hecho, lo que me parecía interesantísimo para comentar contigo hoy es el tipo de trabajo que se realizaba hace 13 años y por lo que te lleva un poco a montar la compañía, ¿no? Yo te conocí, ya lo sabes, en eventos, además. Me encantaba ver voces femeninas, ¿no? Hablando de matemáticas y entonces de analytics. Ahora más de, quizás hemos incorporado, ¿no? Otro tipo de conceptos como inteligencia artificial o machine learning, deep learning, ¿no? Pero efectivamente, ¿cómo surge la necesidad? Casi desde el punto de vista más de marketing, ¿no? Para toda la parte de analytics y ahora se ha extendido, ¿no? A toda la empresa, a todos los sistemas, a todos los procedimientos de una empresa, el tema de los datos y de efectivamente llevarlos dentro de la toma de decisiones en el negocio, ¿no?
Sí. Fíjate, una de las cosas que yo creo que marca más la diferencia es el hecho de que yo, por ejemplo, antes iba a una empresa y presentaba las posibilidades que se podían hacer con Analytics, el tipo de análisis, pues las predicciones, los temas de geoanálisis, en fin, todo aquello. Y normalmente siempre me recibían pues el director de marketing, a veces el director financiero. Y ahora, sin embargo, ya, bueno, cuando yo iba a aquellas empresas y a esos perfiles, pues a todos les parecía maravilloso y una cosa innovadora y todo el mundo quería...
Nueva.
Sí, efectivamente. Sí. Pero sin embargo, ahora todas las empresas tienen ya sus departamentos de analytics y a veces te encuentras gente en las empresas que sabe incluso más que tú de algunos temas, porque ellos además tienen el expertise de negocio. Entonces, por eso tienes que volverte un poco como a definir todo. Ya no es solamente la persona que sabe de analytics, sino que tienes que hacer tándem con la gente que conoce muy bien el negocio, que son capaces de generar ideas felices de algo nuevo que se puede hacer y cómo luego eso se puede acompañar con analytics. Pero ha cambiado muchísimo la forma en la que analytics se ofrece a las empresas. un cambio radical.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo que creo es que antes éramos más evangelizadores, ¿no? De cómo el dato o la importancia que puede tener el dato en la empresa y cómo nos estaba explotando, ¿no? Al nivel que se debería. Y ahora lo que tú dices, el discurso ha cambiado y es más, incluso vamos de la mano a ver qué más podemos hacer y qué más podemos inventar, ¿no? De la mano de la tecnología y, como bien dices, del conocimiento del negocio o del sector X para poder poner en marcha otro tipo de proyectos, ¿no?
Sí.
Es mucho más divertido, la verdad.
Pues sí, la verdad. Luego también hay otra diferencia grande, y es que nosotros antes siempre hacíamos una analítica entre humanos, que era una analítica que partía de un problema que se planteaba. Por ejemplo, pues imagínate, un director de marketing que quería saber exactamente el dinero que invertía en publicidad, qué le estaba rentando, ¿no? O sea, cuántas ventas estaba consiguiendo con esa inversión.
La atribución de conversiones.
Sí, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero entonces nos daba a nosotros el problema, nosotros lo resolvíamos, se lo contábamos, él lo entendía, aprendía a hacer las cosas mejor. Entonces eso es un poco lo que yo denomino la analítica entre humanos. Tú tienes un problema, tienes datos y utilizas analistas para que trasteen con esos datos y sean capaces de ayudarte a buscar una solución. Pero ahora cada vez más nosotros desarrollamos la analítica no para el ser humano, sino para que esté embebida en las máquinas. Eso es lo que se conoce como inteligencia artificial y es un tipo de analítica diferente. Es una analítica
claro.
Que no solamente responde una pregunta, sino que tiene que ser capaz de luego caminar por sí sola dentro de la máquina, que la máquina sea capaz de, una vez tú le indicas el tipo de modelo que se va a hacer y lo haces a lo mejor una primera vez, luego la máquina tiene que ser capaz ya de hacer ella misma y mejorar el modelo.
Totalmente, de hecho, lo que dices básicamente es meter en los procesos y los procedimientos dentro de la empresa todos estos pues toda esta analítica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el análisis de datos de cara a responder preguntas de negocio, pero de forma como mucho más activa, ¿no? No hay que identificar ya directamente, o la persona no tiene por qué identificar el problema, sino incluso algo tecnológico te está diciendo cuál puede estar, dónde puede estar un problema, ¿no? Que a lo mejor incluso no eres capaz de verlo en ese momento.
Efectivamente, y por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que creo que se entiende muy bien, y es que al final el mundo hacia donde va es hacia que una persona que entra en un momento dado en contacto con una marca, esa persona va a recibir de la marca algo solamente y exclusivamente pensado y diseñado para esa persona, de una manera muy particular. Eso es lo que se conoce como la personalización. Entonces, ¿qué sucede? Pues que somos muchos millones de personas y los seres humanos somos incapaces de hacer eso por nosotros mismos. Necesitamos a las máquinas. Entonces, el tiempo real, el que las empresas puedan hacer cosas en tiempo real con cada una de las personas, eso requiere que las máquinas estén conectadas entre ellas y la analítica vaya de una máquina a otra, no de una persona a una máquina o de una máquina a una persona.
Además, tiene mucha mejor velocidad de proceso y, sobre todo, yo creo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Sí que es cierto que creo todavía, como decía mi abuela, ¿no?, que detrás de un buen arco tiene que haber un buen indio apuntando. Claro, no se trata solamente de tecnología, sino efectivamente de poner esa o darle forma a esos procesos dentro de la tecnología de forma que realmente, ostras, importe, ¿no?, el resultado en el negocio, porque es que si no, yo lo que veo también mucho es que se llena la boca mucha gente sobre inteligencia artificial e incluso sobre determinadas herramientas que han salido últimamente, como bien decías, para ver dónde poner mejor la inversión según los datos, qué tipo de relación hay entre una marca y obviamente la persona que va a consumir esa marca y cómo llegar mejor a ella, cómo convencerla mejor, etcétera, ¿no? Pero yo creo que siempre tiene que haber alguien detrás que, digamos, modele esa parte tecnológica de forma que esa parte creativa es imposible que la máquina la aprenda, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, Es un poco paradójico porque, mira, por una parte, nosotros, las empresas que no son nativas digitales, o sea, las empresas de toda la vida, ahora lo que están haciendo es transformarse digitalmente, que significa, pues eso, ¿no? O sea, meter todas estos avances, esta tecnología, este tiempo real, esta capacidad de dar respuesta a cada persona, todo esto es una cosa que se está intentando poquito a poquito meter en las empresas. ¿Qué sucede? Que esa transformación digital, yo siempre pongo el símil con el cubo de Rubik. Una transformación digital nunca está finalmente hecha hasta que todo está transformado. ¿Por qué? Porque si tú transformas una parte de la compañía, pero esa parte de la compañía que ya la has transformado, quiere decir que está conectada a millones de datos, que tiene capacidad de automatizar y responder en tiempo real, si esa parte de la compañía todavía está hablando con otras partes de la compañía que no están transformadas, te da la sensación de que eso que tú has hecho no te está sirviendo para nada. Por eso hay que tener paciencia, y luego eso que dices tú de medir si las cosas funcionan.
Totalmente.
Claro, es complicado porque dices, es que hasta que yo tenga el todo no voy a saber realmente que esto funciona. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Porque en realidad estoy arriesgando mucho si tengo que esperar al final del todo. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar de alguna manera, poquito a poquito, en cada pequeño experimento que vayamos haciendo, tener como unas métricas que más o menos seas capaz de testar que efectivamente la cosa pinta que sí que funciona y que sí que va a aportar valor a la compañía. Pero siempre sabiendo que hasta que todo esté felizmente transformado, no se va a poder verdaderamente medir el resultado final.
Totalmente de acuerdo. De hecho, con esta pandemia que acabamos de terminar, bueno, que acabamos de terminar, me refiero a la parte gorda, ¿no? Pero ha supuesto como un empujón muy grande a que todas estas empresas se pongan las pilas en cuestión digital, ¿no?
Sí, bueno, tremendo. Y la verdad es que
ha sido tremendo.
Sí, es curioso, ¿no? Pero es una parte que dices, qué pena que a veces tienen que pasar cosas terribles para que uno se ponga las pilas y haga las cosas a más velocidad y de manera más eficiente, que en el fondo es lo que ha pasado. Antes ni nos planteábamos esta nueva manera que tenemos todos de trabajar. Imagínate cómo muchísimas compañías para todo lo que es la venta online se han puesto, vamos, las pilas a tope. Antes no considerabas...
Es que no quedaba otra.
Sí, eso sí.
Claro.
Y sin embargo, fíjate, cuando de repente ya tienes el logo ahí, pues ya te pones a correr, ¿eh?
Total.
Tremendo.
Acelerado totalmente todo. Sí que me gustaba muchísimo y creo que sigues utilizando esa palabra mucho y no es lo habitual, el tema de las matemáticas, Maca. O sea, cómo las matemáticas son clave en este mundo. De hecho, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo cuando yo dejé el bachillerato, estamos hablando de los 90, ¿no? Pero en los 90, no el 98, o sea, el 90, como para entrar en la facultad de matemáticas creo que te pedían un 5 pelado. Iba solamente aquellos que querían ser profesores de matemáticas en la época. Y ahora de repente miro las notas de acceso a la universidad y acceso a la carrera de matemáticas, cómo ha cambiado la película. ¡Por Dios santo!
Sí, efectivamente. Yo, fíjate, tengo en mente un futuro proyecto que ya lo estoy empezando a desarrollar ahora, que tiene mucho que ver con eso y que ya te contaré para dentro de un par de años volvernos a ver en este podcast y contártelo de primera mano. Pero yo sí que sigo siendo una enamorada de las matemáticas. Es verdad que te digo una cosa que es muy curiosa y es que, en el fondo, lo que las máquinas mejor saben hacer son las matemáticas. O sea, que yo siempre digo que cuidado, que los matemáticos vamos a ser fácilmente reemplazables. De hecho, ya está pasando, ¿no? Ya hay muchísimas empresas que venden machine learning y ese tipo de técnicas automáticas y que no tienes que saber lo que estás haciendo y lo haces. O sea, eres capaz de hacer regresiones, de hacer predicciones, de hacer un montón de cosas sin entender la matemática que hay detrás.
Tocando un botón.
Eso va a hacer que, por una parte es bueno porque va a hacer que muchas personas puedan usar cosas que antes solamente podían usar los que sabían desarrollarlo y por lo tanto eran matemáticos o estadísticos pues de renombre y sin embargo eso se va a democratizar un montón. Entonces el mundo va a cambiar mucho, Gemma.
Mucho.
El mundo va a cambiar mucho.
De todas formas yo sí creo que las matemáticas te... te panelan un poco el cerebro de una determinada manera. O sea, es decir, efectivamente una cosa es tener un resultado, una regresión, y otra cosa es saber exactamente qué factores, ¿no?, implican. O sea, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en la predicción, ¿no? A mí me decían, bueno, ¿y cómo puedes con datos predecir lo que va a pasar en el futuro si es con tantas variables, ¿no? Y digo, bueno, lo que sí te permiten escenarios, o sea, es tener escenarios, ¿no?, para saber dónde te mueves y que adelantarte a lo que puedas hacer en cada uno de esos escenarios, ¿no?, posibles escenarios. Y para eso tienes que entender un poco las matemáticas, cómo funcionan, porque aunque una máquina te diga exactamente dónde te puedes ver, el saber qué variables tienes que meter en el modelo o qué tienes que tener en cuenta para tener una foto mucho más completa, para mí es importante, sobre todo para analizar, para sacar conclusiones más allá de un resultado cuantitativo, ¿no?
Es verdad que para ti y para mí son cosas importantes, pero ¿qué creo yo? Yo creo que para nosotros es importante, mira, por ejemplo, cuando yo a la gente les digo que una posible consecuencia de todo lo que va a pasar en el mundo pudiera ser, que no afirmo, pero pudiera ser, que el hombre va a dejar de pensar tanto como ha venido pensando hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Pues la gente se echa las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo? O sea, no conciben un ser humano que no piense o que no piense tanto, ¿no? O que no le dé tanta importancia a la inteligencia. Pero eso nos pasa a nosotros porque nosotros hemos tenido la vida que hemos tenido y por lo tanto hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Pero, fíjate, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero es que es tan claro.
Me encanta.
Cuando nosotros, sí, cuando yo voy en el coche, muchas veces pongo el GPS.
Sí.
Y muchas veces me doy cuenta de que el GPS no me está llevando por el mejor camino. Porque yo aprendí a conducir por Madrid, por supuesto, sin GPS. Y yo tengo un conocimiento bastante grande de las calles de Madrid. Me doy perfectamente cuenta de que no me está llevando bien. Sin embargo, a mis sobrinas de 19, 20 años, ellas no se plantean eso. O sea, ellas han nacido en una nueva realidad. Ellas no conciben conducir sin el GPS. Y tienen una fe absoluta, ciega,
claro,
en el GPS. Y por lo tanto, ni se plantean. No es una cosa que su cerebro no está preparado para plantearse que podrían ellas pensar en el camino óptimo. No lo tienen. ¿Por qué? Porque su realidad es otra, distinta a la nuestra. Entonces, eso que tú dices, yo necesito, o sea, es importante saber lo que las matemáticas, qué hay detrás, ¿no? Y qué hay detrás de un algoritmo. Para ti y para mí sí, porque es lo que nosotras conocemos. Pero tenemos que tener la suficiente humildad para saber que a lo mejor en el futuro las nuevas generaciones que van a nacer rodeada de máquinas, donde ellas sean las que tomen casi todas las decisiones y el mundo va a ser muy distinto y casi ni, a veces ni se diferenciará lo que es real de lo que es virtual, en fin, tanto la diferencia que a lo mejor en ese caso habrá gente que no le dará importancia al algoritmo que hay detrás y solamente unos cuantos o no lo sé, porque si realmente la inteligencia artificial sigue evolucionando lo que algunos dicen, pues a lo mejor ni siquiera serán humanos los que creen ese tipo de algoritmos, ¿sabes? Es que no lo sé.
Totalmente. O sea, lo que quieres decir es que al final te dejas guiar, ¿no? Te dejas guiar porque pones toda...
Porque naces así.
Claro, o sea, es que al final te dejas guiar para la toma de decisiones, para ir en coche, para que te guíen en un camino y se pierda esa parte de tú y yo con el machete buscando el mejor camino e incluso creándolo, ¿no? O sea, que efectivamente va a cambiar. Es un cambio total y absoluto. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, Maca.
Total.
Sí.
Piensa en los wearables, en los relojes que llevamos y que nos dicen los pasos que caminamos. ¿No tenemos una fe ciega en eso?
Totalmente.
Si nos dice que te toca... Si es que ni te lo planteas. Y eso nosotras. Pertenecemos a una generación que te digo que venimos de otro mundo distinto. Pero a medida que la gente vaya naciendo en este mundo que ya va a ser tan distinto, pues lógicamente esos seres humanos serán distintos.
Totalmente
a
distintos.
Como éramos nosotros.
De hecho, yo me acuerdo en una conferencia que un compañero, no recuerdo ahora quién, hace muchos años, que le dijo a su hijo que claro, que en su época, cuando estaba él estudiando, que no había ordenadores. Y le dijo, pero entonces, ¿cómo accedías a Google? Le dijo el hijo.
Gracias.
Claro, porque es cierto. O sea, yo ahora Estoy en casa y de repente pues me surge una pregunta sobre algo y ni siquiera tienes que coger el ordenador, que puedes decir, Alexa, ¿cuándo nació no sé quién? Por ejemplo, ¿no? O ¿cuándo tuvo lugar algo? Y te lo cuenta, o sea, es la inmediatez, con lo cual efectivamente si yo quiero una respuesta a algo y tengo un botón que me lo va a dar, pues obviamente ni me planteo cómo se ha llegado a esa solución y yo sigo el camino y donde me lleve y donde termine estará bien, ¿no?
Total.
Totalmente.
Sí, coincido contigo.
Me encantan estas conversaciones contigo, Maca, siempre hablando de la vida y sobre todo del futuro, porque yo creo que quien se mete, yo se lo digo a los, por ejemplo, a los alumnos de analítica digital que dirijo el máster y les digo, mira, si tenéis sin ningún ánimo de faltar a nadie, ¿no? Pero si tenéis alma de funcionario, no podéis estudiar analítica o cosas relacionadas con este mundo, ¿no? Porque efectivamente hoy estamos aquí, mañana tenemos que estar allí, tenemos que ir de la mano de muchas de las cosas que ocurren en el mundo de la tecnología y del futuro, ¿no? Y yo creo que es maravilloso, o sea, es lo que me mantiene a mí por lo menos apasionada, ¿no?
A mí también, la verdad. Es distinto de todas formas, ¿eh? Cómo lo vivimos nosotros a cómo lo viven la gente joven, es distinto, por eso que te digo, ¿no? Porque al final nosotros somos unos seres humanos y ellos son otros seres humanos distintos a nosotros. Nosotros lo vivimos muchas veces, ¿no? Como la novedad, como el cambio, con esa sensación de aceleración permanente, ¿no? Algo que no conocíamos en nuestras vidas. Ellos, sin embargo, lo tienen mucho más normalizado. Y eso hace, pues, y lo verás con tus hijos, ¿no? Que al final se notan las diferencias generacionales, es indudable.
Indudable. A mí, mi madre todavía no sabe a qué me dedico, también te digo, ¿eh? O sea que...
Pero tu madre tiene que ser ya mayor, qué suerte que la tengas viva.
Sí, de 70 y
qué
vacunada, qué bien. En fin.
Ah, no, pues es joven tú.
¿Qué
es
tienes?
Joven.
Sí, 70, no, 73 joven. Tiene. Mamá, no escuches pues... esto que estoy contando a todo el mundo.
Muy joven.
La edad que tiene, pobrecilla. Oye, Maca, pues muchísimas gracias. Con gran pena te digo que se nos ha acabado el tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Creo además que era una conversación necesaria de hacia dónde vamos, porque muchas veces, también te digo que a mí me llama todavía la atención que, ostras, hay muchos clientes, Maca, no sé si a ti te pasa en Deloitte, porque a lo mejor como Deloitte es más grande, os llaman para otras cosas, ¿no? Pero sí es cierto, a nosotros en el arte de medir, nos siguen llamando para muchas cosas relacionadas con lo que hacíamos hace 13 años, ¿no? Esto que hemos hablado de modelos de atribución, de bueno, aparte de configuración de herramientas, lógicamente, ¿no? Pero los problemas, muchos problemas que tienen ahora los aquellos que toman decisiones, están muy relacionados con los problemas antiguos también, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que por un lado sí que yo veo este cambio de paradigma, ¿no? Pero por otro, todavía estamos ahí con problemas que deberíamos haber dejado resueltos hace tiempo, ¿no?
Sí, coincido contigo. Es verdad que noto que el cambio se está acelerando, que COVID ha hecho que se acelere mucho. Y es lo que te digo, que esa sensación que tienes tú, en parte es por eso, porque al final no se puede cambiar todo un día para otro. Entonces, ese cambio,
sí.
Que cambias una pieza pero conecta con otra pieza que todavía no está cambiada, entonces quieres meter velocidad al contacto con el cliente pero no dispones de modelos de atribución suficientemente rápidos. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces las empresas están entre esa especie como entre la arena y entre el mar, que no saben muy bien, ¿sabes? Pero llegará el momento en que de repente todo estará bien conectado y entonces esté transformado.
Se acelere, claro, se acelere toda la parte nueva, ¿no? Digamos, totalmente de acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Macarena, de verdad.
Ay, feliz.
Un honor tenerte conversando
lo
con nosotros.
Digo, un honor.
Te tomo la palabra de 2 años que nos cuentes ese nuevo proyecto. Te deseo muchos éxitos, por supuesto, tanto en esto como en Deloitte y en todo lo que te propongas. Y espero que sigas también promocionando mucho la parte de la mujer, ¿no? En este mundo que coincido contigo, que cada vez somos más, pero que todavía hay mucho camino que recorrer. Así que Mucho, mucho ánimo.
Oye, mírate un post que he sacado hoy en LinkedIn sobre este tema, que te va a encantar.
Lo promocionaremos desde aquí también.
Venga, vale.
Muchísimas gracias, Macarena. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Espero veros en la próxima edición del podcast.
El arte de medir. Pasión y precisión por los datos. Búscanos en elartedemedir.com.